en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos en La Hora Barzotti. Ya lo tenemos ahí el fin de semana, Ya nos estamos preparando para ir a inflar globos y disfrutar la fiesta del día domingo. Y aquí estamos con un clima primaveral. Muchas remeras vi hoy en la tarde. Linda tarde. Y aquí estamos, tratando de dar las noticias, tratando de buscar una noticia buena. A veces tratando de lograr entender qué es lo que ve nuestro presidente. Hoy leía un título, no sé, letras de moldes inmenso. El mundo ve lo que no era Argentina. Y sí, claro que sí, creo que algo así decía el título más o menos, pero el tema era que parece ser de que el mundo ve la bonanza y lo bien que le va al país y los argentinos no lo vemos. No, exactamente, señor presidente, no la vemos. La factura de luz con los aumentos, todo con aumento. Eso sí, lo bueno que hay es que no aumentó la inflación, pero ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve que si decimos que la inflación está en el 0,0001%, si cuando uno va al mercado la leche que ayer estaba a 180 hoy está a 2000? O que el azúcar que estaba a 760 hoy está a 890. Y así podemos seguir todo el día. Ni hablar de las verduras. Hay que comer sano. ¿Qué vamos a comer sano? Pasto. Ya vamos a llegar a eso, me parece. Bueno, pero dejemos eso de lado. Giro la cabeza y miro los despidos que hay, la gente que se queda sin trabajo, la gente que protesta, la gente que no le alcanza y cada vez más oprimida. Y es difícil empezar un programa de esa manera. Pero en contrapartida de eso, fíjese que voy a empezar el programa con trabajo. Porque esto de que la inseguridad ataca al lobo parece no tener fin, que no hay recursos, que no hay gestión, que no hay esto, que no hay aquello. Pero parece que tampoco hay materia gris en los dirigentes, en ningún dirigente. A no ser las canas que tiene su secretario. El secretario, perdón, ya lo rebajé. Bueno, atendí el hilo. Puede haber noticia. Se me escapó, dijo la tortuga, no sé cómo. Pero entre las noticias que se resaltan en el día de ayer, por ejemplo, con una simpleza de que no tendrían que comprar nada, creo, para instalar esto. Porque prometieron las paradas seguras para el mes de septiembre. Todavía están en banda ahí. Yo tuve oportunidad de verlos, cómo funcionaba, vuelvo a repetir, cuando estuve en el centro de monitoreo, el control antipánico. Y con una sencilla aplicación y ingenio. En el partido de San Isidro, en su primer mes, ya recibieron 170 alertas y permitió 5 detenciones en San Isidro. Dice ese medio que está en toda, en la tecla. Lo menciono porque corresponde. Comenta que además del número de alertas y detenciones, permitió la recuperación de un auto robado. Y especialistas en seguridad capacitaron ya más de 1.100 vecinos. Personal municipal y comerciantes para detectar situaciones de violencia, robos y avisar directamente por WhatsApp al centro de operaciones. primera pregunta, ¿tiene centro de operación en la ciudad de Lobo? Bueno, no sé si lo tiene, pero yo pude apreciar cuando estuve de visita en el centro de monitoreo, en el recinto de el 911, la inmensa pantalla que tiene la posición en tiempo real, así como lo escuchan, la posición en tiempo real de todas las patrullas que están en Lobo, con movilidad, por supuesto, ya sea moto, camioneta, esas que dicen que no tienen, bueno, pero las que tienen, tienen la posición. Y entre las cosas que me mostraban es que automáticamente cuando saltara un botón de pánico, también en esa misma pantalla se vería la cercanía del móvil a ese disparo del control de pánico. Si tienen esa pantalla, tienen el control de pánico, tienen el centro de monitoreo, bueno, no es tanto lo que hay que agregar. Un poco de ingenio nomás. Explican que desde hace poco más de un mes en el municipio de Ramón Lanús, que es el intendente de San Isidro, intendente del PRO, así que miren si podrían ir y decirle, che, ya que somos del palo, ¿por qué no nos contaba un poco de esto, a ver qué podemos hacer? Ahí se implementó Ojos en Alerta, que es el programa de comunicación directa entre los vecinos y el municipio, lo que se está recalcando hace rato, las juntas vecinales, a través de WhatsApp, para enviar al centro de operaciones municipal mensajes de texto y o voz, fotos, videos y ubicación en tiempo real ante cualquier eventualidad que requiera la intervención de la fuerza de seguridad del área sanitaria o de asistencia comunal. Todo en un solo toque. ¡Toc! Ahí está, ahí aparece. Algo de esto sucede en el barrio del Carmen. En la última entradera que le hicieron a Paula Carpinetti, dentro de todo, no creo que no le devolvieron nada, no le dijeron más nada de lo que pasó, pero sí que bueno, que se iba a implementar, que porque los vecinos, es decir, porque los vecinos no implementaban, no nos sumaban un grupo nuevo con un agente de la policía que estuviera ahí para que cualquier alerta que existiera entre los vecinos también le llegaba al policía, este informaba y se salía la patrulla. Ha dado algunos resultados porque ante algunos problemitas se hizo y se hacen presentes. Entonces quiere decir que es evidente que eso funciona. Comentan, sabemos que la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos y por consecuencia el eje principal de nuestro trabajo en la municipalidad. Ojos en Alerta. Brindamos una herramienta ágil y sencilla que complementa los canales de comunicación de nuestro sistema de seguridad. Vuelvo a insistir, ¿hay comando unificado acá? Estimo que sí, porque otra de las cosas que me comentaron ese día que fui, que tuve la oportunidad de hablar con la gente de Defensa Civil y con la de Tránsito, el director de Defensa Civil me comentaba que el sistema de comunicación que tienen es perfecto. La inversión que se hizo en sistema de comunicación es increíble y están todos conectados en diferentes canales y en diferentes bases. Entonces, ese es otro problema que tienen resuelto. Con todo esto, el sistema de seguridad empezó a dar sus buenos resultados en solo un mes. No solucionaron todos los temas de seguridad, pero sí se respira mejor. Sí, por lo menos saben de que hay una herramienta que los pone más cerca de la solución del problema. Hay gestión. Ese es el problema. Hay gestión. Acá luego no la hay. Porque si no, así como un ciudadano común busca, acá hay mucha gente que está atenta a lo que dicen las redes desde el municipio, a quien opina, a escuchar a algunos comentaristas de radio, algunos presentadores de radio. Bueno, pónganlo a trabajar un poquito y fíjense en lo que hay en otros ciudades vecinas, otras regiones vecinas que trabajan porque están interesados en solucionar su problema. Mientras que aquí parece ser de que con la intención de que me voy a presentar nuevamente voy a ganar, seguimos siempre lo mismo. Estoy contando los días desde que recibieron o firmaron el convenio por los 1.300 millones de pesos para las casas del barrio amarillo y nada. Entre otras cosas, me estoy acordando que tengo que ir a visitar a mi amiga Marta Galve. Allí las notificaciones son recibidas por los operadores del Centro Municipal de Operaciones, quienes realizan un seguimiento del episodio a través de las distintas herramientas de videovigilancia que se encuentran instaladas y asisten a los vecinos. Allí se envía un móvil policial, una ambulancia o alguna unidad de defensa civil, brindando la respuesta pertinente a las circunstancias. Aunque sea un agente en moto, pero sale corriendo para ver qué es lo que está pasando. Desde el municipio de San Isidro anunciaron que la próxima semana lanzará una plataforma en la que los vecinos podrán elegir entre más de 14 sedes para capacitarse y adherir al programa, teniendo una importante disponibilidad de horario en todos los barrios del distrito. Claro, para eso hay que poner gente a trabajar. Y, por supuesto, el que está en esa función tiene que trabajar. Pero no es solo de San Isidro esto. Actualmente, Ojos en Alerta funciona en más de 50 municipios, en 11 provincias del país. Esta herramienta complementa el programa de seguridad del municipio de San Isidro, que cuenta con 1.293 camas. Bueno, acá tenemos 100 o 92 que funcionan, tengo entendido. Y los móviles y las motos cuentan con GPS para saber dónde están, que es lo que comentaba. Claro, no vamos a pretender que tener la cantidad de móviles que tiene San Isidro, porque también San Isidro tiene un poquito más de Lobo, ¿eh? No sé cuántos más de los 40,000+ que tiene Lobo. Y tiene gente que se ocupa, no que se ocupa de un sillón, tiene gente que se ocupa. Y así estamos. Un problemita para tener en cuenta, para que alguien que está en función legislativa se ponga a trabajar sobre esto, aunque esté en minoría, pero que la sociedad sepa que se están ocupando, que después le diga por mayoría no, esto no nos gusta, mándele un archivo o pase a comisión y ahí se quedan. Pero la legislativa está cerca, muchachos. Hay que ocuparse. Y entonces llegamos a el otro temita que está dando vuelta en las redes, en los medios. ¿Querés ir a tomar un mate a la laguna? Poniendo esta balaganza. 3.000 o 3.100 pesos. ¿Para qué? Para ocupar una mesa pintada de verde, está linda. Insisto, no hay baño o no son suficientes, y aparte de no ser suficientes, están en condiciones deplorables. Y ya anticiparon que no hay plata para hacer los baños, así que seguramente esta temporada otra vez los baños del año pasado. Eso sí, tenemos director de turismo. Y entonces, ¿qué vamos a venir a decir? La laguna no se va a poder ir. A visitar el museo tampoco, parece. Hoy escuchaba la nota que hacía el colega de acá, de la radio, Fernando Negro, a la directora del museo, Ertini. Hablando de la remodelación. Sin embargo, me parece, suposición mía, que hizo agua a la hora de decir quién es la empresa que lo va a construir, cuánto se va a invertir, dar detalles precisos de esas cosas. Entonces me puse, escuché un ratito cuando decía que recibió el consejo en el museo en condiciones deplorables, es casi lo que dijo, no dijo eso, pero... Y entonces vinieron a mi memoria las últimas fotos que estuve mirando la semana pasada de cómo dejó el que hizo la remodelación a fondo de ese museo. Una pinturita, se miraban en los pisos, se podía peinar en los pisos. La puerta de entrada brillaba por donde usted la mirara. Las luces de entrada igual. Puso en alta y le tapó la boca a muchos con el tema del Museo Perón. Incluso aquellos que todavía dicen que hay una disputa con Roque Pérez. No, no hay ninguna disputa. Esperaba el remate de la directora del museo diciendo: Perón dijo a Canas y... No, no lo dijo. No hay duda, Perón nació en Lobos. Y ahora, porque no tenía pensado hablar sobre este tema, pero si no, en la semana le voy a hacer escuchar el discurso cuando Perón vino de visita a Lobos. En el inicio, aquí donde nací. Y también dudas por donde debería estar descansando el general Perón, porque también lo dice en ese discurso. Y aquí quiero que estén mis cenizas el día que yo no esté. La angurria política, la falta de interés de acá, de la ciudad de Lobo, para que acá descanse el máximo líder que le dio tantos beneficios a los trabajadores, descansan en San Vicente. Por ahí debería decir bienvenido sea que sea, porque si un pueblo que no se ocupa de lo más extrañable, no se ocupa de la simbología del máximo líder del pueblo trabajador, hace 4 días o 5 días que le solicité hablar a la directora del museo, porque ya me dio vergüenza pasar y ver la última lamparita que se había puesto en la administración Basile, se quemó, ya no hay luces en el frente, la puerta descascarada, nunca una mano de barniz. ¿Y saben qué? Y entonces llamé a quien está encargado de pagos de los gastos que ocasionara o que ocasionara el Museo Perón en La Plata. Desde que asumió la directora Artini, nunca retiraron dinero para la caja chica, a pesar de que lo tiene disponible. 0 pesos. Vamos a seguir hablando del Museo Perón, pero con las cosas sobre la mesa. Si no aparece, ¿cómo van a ser los arreglos, las condiciones, el dinero? La semana que viene el Cuarto Poder se lo va a mostrar. Esa casa es un museo histórico. Y para modificar un ladrillo de esa casa, hay que pasar por muchos lados primero. Perdón. Y así arrancamos esta tarde. Así, con estas cosas. Y también con una noticia que a nivel nacional me impactó, pero realmente muy fuerte. Este estiman que 2 millones de niños, niñas y adolescentes sufren violencia sexual en el país. Una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Me quedé helado cuando vi el título y empecé a leer. Esto es una noticia original en Salta. Y entonces me pregunté, ¿vi aquí en Lobos? ¿Vi aquí en Lobos? ¿Qué pasa? Porque sabido es de que hubo casos de violencia sexual contra chicos y chicas y adolescentes. Y entonces recurrí a una amiga, profesional ella, que se dedica a veces a asistir a estos casos. Y bastó que le mandara este título y me contestó, ay, parece que estuviéramos pensando lo mismo. Acabo de tomar un caso donde una madre va a denunciar con una niña paspada en sus genitales y sus hermanas mayores le cuentan que el padrastro y padre de la hermanita las abusaba desde niña. Y entonces el shock que me produjo la primera noticia, esto fue un balde de agua helada con todos los cubitos bien grandes golpeándome la cabeza. ¿Qué es lo primero que uno pregunta? ¿Y fueron a hacer la denuncia? Sí. Y entonces toma el caso y la primera pregunta que hace la madre dice, ¿por qué no autorizó la realización de la nena? Y entonces la madre dice, porque la profesional que me atendió no me explicó que había que hacerla. Dice la doctora Mariano Coso que si se hubiera hecho, si hubiera cumplido el protocolo como corresponde en el momento de la denuncia, al tipo lo hubieran metido en ese mismo momento. Hubieran tenido todas las pruebas, el ADN, todo. Una negligencia así de alguien que tiene que estar perfectamente consustanciada con las normas y los protocolos en estos casos. Y al ser la denuncia muy desprolija, empiezan los problemas. Le digo, ¿y entonces? Y la cosa no termina acá. Y yo quiero hacer público esto. Y la semana que viene vamos a charlar con la doctora Coso. Esto sucedió en el mes de abril. La Comisaría de la Mujer tiene una abogada que el municipio le paga. Y que debería haber hecho entender a esta mujer que va a hacer la denuncia lo que había que hacer. Pero claro, cuando las profesionales que deben actuar en estos casos se ponen a dedo, suceden estas cosas. Y entonces aquí vamos a hacer un alto porque yo pregunto, pero ¿no hay una institución que se dedique a esto? Claro. En el 2016, y déjenme que lo busco, el municipio de Lobos adhirió a lo que se llamó la Casa de la Justicia. Y entonces está la foto del intendente Echeverry, el secretario Jasper, firmando el convenio. Nunca se puso en ejecución. O por lo menos usted busca, ¿dónde queda la Casa de Justicia? ¿Dónde yo tengo un problema? ¿Dónde voy a la Casa de la Justicia que está por convenio, que en muchos municipios de la provincia está funcionando? ¿Dónde está esa casa que iba a inaugurar Echeverría en el año 2016? Es fácil. Vaya a Google. Los periodistas tenemos que manejar esa herramienta para ir, no dar la noticia por gacetilla, como ahora acostumbra todo el mundo, te envió la gacetilla, y entonces usted, claro, al papelito no le puede decir, che, contéstame, y esto no, porque viene todo escrito, como ellos lo quieren presentar, como ellos lo quieren decir. Y ahí informa el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires que los municipios de Varadero, Lobos y Salto se sumaron al programa de Casas de Justicia. El Ministerio Público Fiscal llevó adelante la firma de 3 actas compromiso por medio de las cuales se profundiza y expande el servicio de defensorías civiles descentralizadas en Casa de Justicia. Durante el 13 y 14 del corriente de ese año, en el recinto de la Procuradora General, los representantes de los municipios Varadero, Lobo y Salto acordaron con la Procuración articular acciones para facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la población. La firma de la respectiva actas estuvo presidida por la Procuradora General, doctora María del Carmen Falvo, quien estuvo acompañada por la intendente del partido Varadero, doctora Fernanda Antonievic, por su par de Lobo, ingeniero Jorge Echeverri, y del partido de Salto, Ricardo José Alessandro. Además estuvieron presentes funcionarios y secretarios de esa Procuración General. Las Casas de la Justicia posibilitan la presentación del servicio de defensa pública en materia civil de las personas de escasos recursos económicos. Eso es lo que hace la Casa de la Justicia. Por otro lado, seguí charlando con la doctora Cosa. Y este aquí que hubo un llamado a concurso para cubrir esos cargos. Y entonces comenta que en el 2016 salió un aviso muy pequeñito en La Palabra que decía que buscaban un abogado coordinador de Casa de Justicia de Lobos y que debían anotarse en el municipio. Cumplido el trámite, llevó los que tenía que llevar, supongo, el currículum, el diploma, demás documentación, calculo que la matrícula, lo que se necesita para inscribirse en un concurso y los antecedentes, y tomar un examen en la Procuración en el mes de junio. Así me encontré con la primera sorpresa y empezaron mis dudas. Yo probé con una nota de 95 sobre 100. Tenía más de 20 años de profesión y 11 como defensor y asesor en el juzgado de paz de Lobos. Y había aprobado en 2012 el examen para juez de paz de Lobos. Creo que por no tener un padrino político, no tuvo suerte. Sin embargo, con ese notón que tenía, en ese tiempo el secretario de gobierno de Lobos, que luego se fue de la gestión de Echeverri, Sebastián Giralde, tenía una amiga. No opino ni digo nada. Pero ¿qué dijo el jurado? Que si bien hubo un examen sobresaliente, los 95%, Creemos que el perfil para el cargo lo tiene la doctora Cecilia Viló. ¿Saben qué? Esta profesional, la que no conozco, luego de recibirse estuvo 5 años con la matrícula bloqueada porque era docente en un colegio de la ciudad de Lobo. No tenía experiencia. ¿Cuál es el perfil? ¿No tener experiencia? Contra más de 20 años de profesión y 11 como defensor y asesor del juzgado de paz, con un examen aprobado para ser juez de paz. Como hace toda persona que ejerce su derecho, objetó la doctora Coso. Enviándole la queja a la doctora Silvia Llanos, que era la responsable de la Casa de la Justicia. Pidiendo explicaciones cuáles eran las diferencias con quien se la estaba nombrando en el cargo, cuyo único antecedente de fuerza era ser amiga personal del secretario de gobierno. Todos mis amigos, los profesionales de Lobo, era lacerante cuando me felicitaban, pero ¿de qué me servía? En ese tiempo gobernaba la gobernadora Vidal, hacia quien también le llegó la queja de la doctora Coso. Por supuesto, excusas, excusas, excusas. ¿Y esto en qué termina? En lo que sucedió con esta chica en el mes de abril, mal aconsejada. ¿Por qué? Falta de experiencia, desidia, lo que sea, lo que ustedes piensen. Los quilates de la doctora Coso en defensa de menores, niños, niñas, adolescentes y familia son archiconocidos en la ciudad de Lobo. Todo esto está documentado en el Consejo de la Magistratura. Así funciona Lobos. Entonces, cuando viene el sindicato de jubilados a la ciudad de la ciudad de Lobos y dicen, tienen tantos directores nombrados que hay directores que no tienen personal a cargo. No existe un organigrama concreto en la ciudad de Lobos. Usan los cargos para pagar la conveniencia política. Y entonces nos vamos a rajar las vestiduras porque no me aprueban un proyecto de comunicación, porque son mayoría. Vamos, muchachos, se nota mucho esto. Y quieren volver a ser gobierno. Y tal vez el pueblo masoquista los vuelva a votar. Y entonces aparecen los tipos como el que vamos a denunciar ahora. Que la semana pasada, cuando yo decía que existían estos tipos, tuvieron el tupé de llamar a la radio, no darse a conocer, quisieron saber nombre. No voy a dar nombre, le voy a dar todas las referencias para que sumen, incluso los dirigentes políticos, sumen 2 más 2 y van a tener el nombre. Yo no se los voy a decir. Tengan la valentía de salir y decirle a ustedes y de expulsarlo o de sacarlo de ese movimiento tan querido que defiende a la gente que menos tiene. Vamos con una música.
Me no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta, con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. Tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto, con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos.
Costado de la Luna, artesanías. Amplia variedad en juguetes de madera, artesanías, juguetes didácticos de encastre, de estimulación temprana y línea Montessori. Representante exclusivo de Aerocomulus. En la región, estamos en Buenos Aires 262 Lobo. Apícola Las Cuatro Hermanas, miel pura, de Eduardo y Adriana Paolini. Teléfono 22 27 50 12 48. Carnicería Jamón del Medio, carnes seleccionadas. Encontranos en Salgado y Castelli, Lobos. Facebook e Instagram, Jamón del Medio 44. Casa Manganiello, ferretería y pinturería, alambres, bulonería, tejidos, cinguería, jardinería, broncería, electricidad. Estamos en Suipacha 230, teléfono 2227-430299, WhatsApp 2227-575193, mail casamanganiello@hotmail.com. Demolición Lorenzetti, compra, venta de muebles usados, tirantes, chapas, aberturas, en Alberdi 886, frente al Colegio Nacional. La Portuguesa, fiambres y quesos, cervezas artesanales, longanizas, vinos dulces, bebidas saborizadas, snacks, productos artesanales. En Cardoner 199, Lobos. Teléfono 2227 1555 2927. Martín Vitali, movimientos de suelos, construcción de piletas, venta de tierra negra, piedra partida, arena, ladrillos comunes y huecos. Celular 2227 45 8489. Sandoval Negocios Inmobiliarios. www.websandoval.com.ar. Facebook Sandoval Inmobiliaria. WhatsApp 2227-558512. Belgrano 258, Lobos. La Ensenada, clínica de grandes y pequeños animales. Grandes animales, Pablo Galotto, 2227-15-47-3669. Pequeños animales, Mauricio Romanelli, 2227-15-61-4948.
Bueno, y aquí estamos, de regreso. Ya van 2 días que me cuesta conciliar el sueño, a veces, porque en toda esta desidia que suelo ver, y que son cosas que son invisibilizadas para mucha gente de Lobo, que como siempre digo, prefiere ver los pajaritos volando, el intendente andando a caballo. Algunas máquinas haciendo obras para los amigos. Antes que ver estas cosas, que es la realidad. Y la realidad es que hay hambre en Lobos. Pero parece ser de que algunos quieren reeditar esa serie de televisión, Los Juegos del Hambre. Ya sé algo que hace rato que ya vengo trabajando, que no podía cerrar. Bueno, hoy definitivamente lo cerré. Pero lo cerré para construir la nota. No porque lo voy a terminar aquí. No, no lo voy a terminar aquí. Me falta todavía ir a ver a dónde va a parar la comida que a veces aparece en la laguna. Ya estamos ahí. Y entonces escribí la nota hoy, en un ratito. No la escribí pensando en las consecuencias, no tengo miedo a las consecuencias. Tengo cómo enfrentarlas. La escribí con convicción. Escribí con el arma en las manos, porque esto hay que hacerlo conocer. Y todo aquello que se dicen bonitos, y que cuando se enteran de esto y son consultados, teniendo la opción de corregir, porque así como un padre tiene la obligación de corregir a sus hijos para que no hagan cosas feas o cosas que no corresponden, los dirigentes de peso, al enterarse de estas cosas, deberían corregirlas, cueste lo que cueste. No importa que los demás las hagan, hay que corregirlas. Y entonces escribí esta subida al diario en horas de la tarde, y no me terminan de llegar mensajes. Hay una sola, no disidencia, sino que me hace ver algo que tiene razón, que es como darle mayor entidad a un tipo que nunca la tuvo, que incluso usó a amigos para defenestrar amigos, y que si no paga no tendría cabida en los medios. Y entonces lo titulé, con el hambre, no. Y en la bajada, el hambre de los chicos debe dejar de ser el botín de los dirigentes inescrupulosos. Hace tiempo que este medio tomó contacto con una información que prefirió investigar hasta que tuviera alguna certeza. Y acá una pequeña observación, no porque dudara de la fuente. No porque dudara de la calaña de la persona que estaba lastimando de esta manera. Porque en esta sociedad, si uno habla con la verdad, no basta. Tiene que tener la certeza de que lo que dice está refrendado con las pruebas. Sigo. La misma se habría desarrollado en el momento de la campaña por las PASO en el distrito Lobos. Para ese entonces, y esto va con dolor, un referente del peronismo local hacía aporte a algunos merenderos y comedores locales e incluso tenía acceso a la entrega de tarjetas alimentar que eran gestionadas a través de una organización con estructura a nivel nacional de preponderante injerencia en la política nacional. El caso fue tan aberrante que durante el lapso posterior tomó amplia difusión en las redes por aquel entonces, donde incluso dado la inescrupulosidad del individuo en cuestión pasó a ser archiconocida en el medio de los referentes de los merenderos y comedores escolares. Perdón, de los comedores de Lobos. Pero no porque los referentes tuvieran que ver con esto, sino por ver la ferocidad de la hazaña de la actitud de este dirigente con una de sus colegas. Por no haber asistido a un acto de la campaña, este individuo bloqueó la tarjeta de la referente del merendero y comedor, impidiéndole cobrar el monto que percibía en ese momento, que ella utilizaba para pagar las garrafas y el estudio de uno de sus hijos mayores. A la fecha, el estar bloqueado por irregularidades en el servicio, esta referente no puede conseguir que ninguna agrupación diferente le dé un alta. Lo peor, que el bloqueo le impidió realizar los trámites de reempadronamiento que venció en junio con el consabido perjuicio por tiempo ilimitado. Actualmente, y a pesar de la insensatez de este individuo, la referente en cuestión, ampliamente conocido en el medio, sigue asistiendo a 65 familias, las cuales reciben sus hijos la copa de leche y comida caliente cada vez que pueden la semana, con alimentos que consigue por donaciones o caminando a la calle o pidiendo, juntando, o incluso a veces, como me consta que sucedió, poner dinero de su bolsillo o del trabajo fruto de su esposo. Lo triste de este caso es lo que se conoce como los intermediarios que lucran con la comida de los chicos. Y aquí puede estar la diferencia que alguien me hizo notar hoy. Porque lo menciono como intermediario cuando debería decir como el ladrón de las comidas de los menores. Porque intermediarios entre los chicos, el hambre y la necesidad que tiene, son los referentes, que no tienen nada que ver con esto. Vuelvo a insistir, hay acciones civiles perfectamente enmarcadas, hay gente que en el garaje de su casa, bajo dos chapas y que cocinan con madera, le dan de comer a los menores, mientras estos tipos que viven en barrios residenciales, barrios cerrados, con una casa en cada uno de los barrios cerrados más importantes de acá de Lobo, ¿se lo habrá ganado con el sudor de su frente en todos estos años de política? ¿O lucrando como hace con el tema de la comida? No es el único caso que este individuo, con este individuo, otro referente de Lobo también había sufrido el mismo tratamiento. Y no tienen miedo de hablar. Lo que pasa que con justa razón, y como me decía este amigo, es darle demasiada entidad en la sociedad, la que debe limpiar del medio a estos tipos para que no lucren más con la necesidad de lo que menos tienen. Este medio está abocado a hacer conocer a las autoridades de la asociación a nivel nacional la problemática suscitada y solicitar a la dirigencia a nivel nacional que tenga bien disponer de un arqueo de entrega gestionada para este individuo, para cotejar con los referentes que él dice asistir, para posteriormente presentar, si existiera la contravención, la denuncia que corresponde a las autoridades pertinentes. Pero ¿saben qué? Algunos que han recibido algún alimento de este tipo, un par de cajas de tomate, paquete de masita, algún snack para festejar, con lo acumulado que puede haber llegado a dar, no se solvente una semana de comida de ninguno de los comedores que existen acá en Lobo. Eso sí, presente en cada foto que le pueden dar, donde aquí estoy yo hago esto. Nosotros los medios sabemos perfectamente quiénes son, quién es, mejor dicho. Este tipo de actitudes contrasta visiblemente con la solidaridad del pueblo lobense, cada vez que de niños y necesidades se trata. Este es un anticipo de realidades que se ven sometidos aquellos que son víctimas del poder económico y de quienes a su vez tienen en sus manos la posibilidad de acudir a las necesidades básicas de la infancia. La última encuesta de quienes no tienen acceso a una alimentación como corresponde, incluso la denuncia a nivel mundial de los índices dados a conocer por UNICEF, no deja más espacio para este tipo de práctica, la que debe ser denunciada por todo el arco político. Pero agrego, ningún referente que haya sido consultado para solucionar este tema está exento de ser medido con la misma vara. Denunciar a estos personajes que se pavonean con el aire del Señor, pagan publicidades para aparecer como benefactores, deben ser tenidos en cuenta para la integración de cualquier cargo político. Es el pueblo quien debe bregar para limpiar el sistema de este tipo de actitudes. Los referentes de ningún merendero ni de ningún comedor tienen necesidad de estos tipejos que dicen ostentar una ideología política, pero en la constante búsqueda de bregar por un posicionamiento en cualquier partido no dudan en intentar colocar en posiciones expectantes a algunos de sus familiares. Yo confío en la creencia y en la seguridad de que estas cosas se pagan desde el cielo. Y no es que me quiera parecer, ni mucho menos, al presidente. Y por sobre todas cosas, así como dice la dirigente afectada, no tengo miedo. Donde lo veo, se lo grito y se lo digo. Yo también. Aunque hable pavada y llame a la radio negándose a dar el nombre, allá tú. Los voy a dejar, se me acabó el tiempo, con un tema musical. Probablemente mañana estoy seguro que vamos a tener un programa diferente. Estoy trabajando para eso. Porque los chicos de la Sociedad del Lobo lo necesitan. Un programa diferente que lo pueden escuchar. Tal vez mañana a la mañana, a media mañana, lo pueda anunciar en la radio. Será hasta mañana a las 20. Y gracias, y disculpen, a veces por los malos momentos que lo hago pasar.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.